Vamos a comunicarnos en este momento en la Argentina con Horacio Calderón, escritor y consultor internacional. Señor Horacio, muy buenos días.
Buenos días, Guillermo, tanto tiempo.
Señor Horacio, bienvenido. Bienvenido a las emisoras de la Universidad Nacional. Señor Horacio, ¿realmente a quién están bombardeando los rusos en Siria?
Bueno, yo creo que Rusia tiene como objetivo a todos los grupos rebeldes contra el gobierno del presidente Bashar al-Assad. Por supuesto, está dando prioridad a los más radicales. Es decir, a ver, a grupos o a posiciones vinculadas al Estado Islámico, por un lado, y Al-Qaeda por el otro. Porque resulta que parece que ahora Al-Qaeda es democrática para Estados Unidos, para Turquía, para Qatar, etcétera. Porque todo el mundo habla de que Rusia debe ajustarse a atacar al Estado Islámico, pero nadie habla de Al-Qaeda. ¿Será que Al-Qaeda ha vuelto a ser desde hace bastante tiempo un aliado encubierto de las grandes potencias, incluyendo, por supuesto, las occidentales?
Claro que lo que sí toca entender es que los señores de Al-Qaeda no son ninguna monjitas de la caridad.
Exactamente, pero acá ha quedado muy claro que la exigencia de los actores que yo acabo de mencionar, liderado por Estados Unidos, que lanzó 1.600 ataques aéreos contra blancos en Siria durante muchísimos meses y ni siquiera consiguió lo que ha hecho Rusia en 10 días, con muchísimo menos ataques. Porque lo que sucede, Guillermo, es que el objetivo de varios de estos actores, Estados Unidos me queda en duda por algo que voy a explicar, es derrocar al régimen de Bashar al-Assad o gobierno de Bashar al-Assad, como se lo quiera mencionar, y no luchar contra los terroristas que podrían convertir a Libia, perdón, a Siria, en una situación de caos similar a la de Libia, pero obviamente en una región geográfica que es el paso entre Europa y África y también Asia, etcétera. Es tan clave como lo es, por ejemplo, la región donde está Israel en este momento, los territorios palestinos, etcétera. Ahora, Rusia no lo hace, por supuesto, para defender exclusivamente al gobierno de Bashar al-Assad. Rusia lo hace para defender a Rusia y a los intereses de Rusia en el Mediterráneo. Porque si el gobierno de Bashar al-Assad fuera derrotado, Rusia enfrentaría el peligro de tener que abandonar su base naval en Tartus y perder cualquier tipo de presencia en este mar, que se convertiría en un mare nostrum directamente controlado por la Organización del Tratado del Atlántico Norte o por Estados Unidos en particular.
Señor Horacio, ¿y cómo se debe revisar el riesgo de los bombardeos aéreos? Mirar riesgo y efectividad, porque fíjese lo que les pasó a los gringos esta semana en el Hospital de Médicos Sin Fronteras ahí en Afganistán, porque el gobierno ruso en este momento está diciendo que el objetivo eran instalaciones militares y de comunicaciones, así como depósitos de municiones y combustibles del Estado Islámico. Pero es muy riesgoso empezar a soltar bombas cuando hay población civil.
Bueno, a mí no me queda ningún tipo de duda de los daños que se le hace a la población civil de cualquier país en medio de una guerra. Con esto no estoy justificando de manera alguna las bajas civiles que puedan producirse con los ataques rusos. Pero yo me pregunto, ¿cuántas bajas civiles, por ejemplo, y una cosa no justifica la otra, por supuesto, ¿no? ¿Cuántas bajas civiles ha causado esta serie de ataques, estos 1.600 ataques o 1.700 ataques, que en definitiva nunca arrojaron ningún saldo positivo? Me refiero a los Estados Unidos y aliados, porque no han hecho nada. Y además Turquía es un país que está gobernado por una camándula de hipócritas, liderado por el presidente de este país, Recep Erdogan, que ha convertido a este país en una plataforma para que todos los yihadistas del mundo, incluyendo los de Europa, pasen a Siria. Y además, ¿quién le compra a los terroristas sirios el petróleo que logran capturar en este país, sea en depósitos o sea en refinerías, de las que quedan todavía en pie? La compran en Turquía. Entonces acá hay que poner las cosas en claro.
Claro. ¿Y por qué aparece entonces ese interés en Erdogan en exaltar una violación del espacio aéreo turco por parte de la aviación rusa?
Bueno, yo pienso que ahí hay dos o tres puntos que son claves para ser siempre objetivo en esto. Rusia no pudo equivocarse en cuanto a que esos aviones entraron de casualidad o por error en el espacio aéreo turco. Estas cuestiones suelen hacerse para testear la capacidad de respuesta que tenga Turquía, en este caso en particular, frente a la presencia de aviones de Rusia, primer punto. Segundo punto es, como decimos acá, marcarle la cancha, tal vez a Turquía, y decirle, el espacio aéreo de Siria no es el espacio aéreo de ustedes. Desde la frontera de Turquía hacia adentro estamos nosotros. Por supuesto, esto podría traer algún tipo de enfrentamiento que ya vimos y que por error fuera derribado, por ejemplo, un avión ruso, porque Sukhoi, creo que es el 24 o el 25, es un modelo que también tiene la Fuerza Aérea de Siria. Ahora, ¿qué sucedería, por ejemplo, si fuera derribado un avión ruso? Entonces, escalaría la situación. Entonces, ahora, una cosa que es importante es que Rusia también está utilizando el conflicto de Siria para, de alguna manera, convertirse nuevamente en un jugador global importante, pero además, cuanto más fuerte sea Rusia en Siria, más fuerte será su posición para negociar con Estados Unidos y con sus aliados el conflicto en Ucrania.
Y se la pone difícil la misma Rusia, ¿no? La misma Rusia se la pone difícil, porque tratar de mantener a Bashar al-Assad y tratar de mantener a los rebeldes ucranianos, que son más rusos que ucranianos.
Claro, yo creo que ahora están, de alguna manera, está en camino a algún tipo de acuerdo en Ucrania. Pero cuanto más fuerte sea Rusia en Siria, vuelvo a insistir, más fuerte va a ser su posición para negociar en Ucrania, porque la situación en Ucrania para Rusia es realmente muy grave, lo hemos conversado acá, es una amenaza para su seguridad nacional. Porque una base de la OTAN en Ucrania pondría a Moscú a pocos centenares de kilómetros de ese emplazamiento. Y además, quiero comentarle algo de último momento que me parece importante. Yo lo había adelantado en un tuit ayer, porque me parecía un poco sospechoso ese movimiento de armas. Y es que Rusia está combatiendo hoy codo a codo con el ejército de Siria por primera vez. Esta es una información de hace minutos, que todavía no ha sido demasiado difundida y mucho menos explicada. O sea, por primera vez en este momento están desarrollando una batalla muy dura alrededor de Hama y también en Idlib, sin olvidar que Idlib es un emplazamiento de Al-Qaeda. Entonces lo que Rusia va a hacer muy probablemente es combatir a cualquier tipo de organización, además, que pueda convertirse en un peligro futuro, trasladando, combatientes experimentados, endurecidos, a la región del Cáucaso. Y lo mismo sucede con China, porque también hay uigures chinos en Siria.
Dentro de lo que queda de la población siria, ¿no? ¿Por qué?
Claro, hay muchos millones.
¿Y en qué queda, señor Horacio, en qué queda ese aparente acuerdo que habían pactado Vladimir Putin y Barack Obama de que los militares de ambos países iban a trabajar en desescalar, que parece un verbo colombiano, en desescalar el conflicto en Siria?
Mire, yo tengo una pequeña sospecha, que es sospecha obviamente no probada. No hay que olvidar que cuando comenzó esta rebelión, propulsada además por Estados Unidos, la posición de este país con respecto a Irán, que es uno de los más firmes respaldos que tiene el gobierno de Bashar al-Assad, era muy diferente a la de hoy, en que, por ejemplo, Estados Unidos ha cerrado un acuerdo nuclear con este país además de los otros miembros del famoso 5+1, ¿no? No cabe ninguna duda. Y entonces, al estar Estados Unidos prácticamente en luna de miel con Irán, no puede tener una posición tan fuerte como la que tenía en un pasado contra Siria, que es parte de un tridente geopolítico, que lo hemos mencionado esta palabra muchísimas veces en este programa, tridente conformado por Irán, por Siria y por el Hezbollah libanés. Entonces yo me pregunto, ¿Barack Obama ha dado alguna luz verde a Vladimir Putin? ¿O simplemente Barack Obama es el mamarracho histórico que ha cometido errores uno detrás del otro en la escena internacional y otros que no son errores sino que son realmente acciones planificadas que continúan las que se hicieron en Irak, dejaron a este país en caos, lo hicieron en Libia, dejaron a Libia en caos y bueno, y lo mismo han hecho o intentan hacer con Siria para dejarla en caos? O sea, yo no puedo creer en un conjunto de equivocaciones, sino que sinceramente yo creo en una especie de plan maestro que se está ejecutando por alguna razón en la región del Levante y del Medio Oriente y África del Norte.
Señor Horacio Calderón, escritor y consultor internacional, muchas gracias por estar en comunicación con estas emisoras.
Es un placer como siempre, Guillermo. Hasta pronto.